Buenos días, un saludo en nombre de la Escuela de Ingeniería Informática de la UNED. Durante 30 minutos, un espacio para la reflexión y la información en torno al mundo de los ordenadores y las nuevas tecnologías. Hoy el profesor del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control, Rafael Pastor Vargas, va a interesarse por el mundo del software libre. Le acompañan en este análisis dos expertos que nos presenta. Profesor Pastor, buenos días.
Buenos días. Hoy contamos con dos personas de mucho prestigio en el ámbito, ya no solo del software libre, sino de las relaciones institucionales con determinadas administraciones públicas y, bueno, en fin, con mucha gente importante de este país y de fuera de este país. Tenemos con nosotros a Juan Tomás García, podemos decir que hasta ahora presidente, casi en funciones de Hispalinus, aunque lleva de presidente muchísimos años, coautor de La Pastilla Roja y quizá uno de los referentes en España desde hace mucho tiempo en el ámbito del software libre. También tenemos a Ramón Ramón, que es el vicepresidente de Hispalinus, y bueno, sobre todo lo que queríamos hablar hoy era un poquito dar una visión histórica de lo que ha sido el software libre en España y de lo que son las relaciones, digamos, institucionales del software libre, hacia afuera, hacia adentro, proyectos que se han llevado a cabo y sobre todo también un poco al final hablar de la sociedad Hispalinus, ¿no?, que ha sido uno de los canalizadores un poco de lo que son los eventos, de lo que es la difusión, la distribución. Es decir, creo que ha sido un referente durante mucho tiempo y lo sigue siendo. Y bueno, que nos cuenten un poco las actividades que han hecho, que han tomado, ¿no? Entonces le cedo la palabra a Juan Tomás, un poco que nos cuente un poco su historia. ¿Cómo empezaste con el software libre y de dónde surgió tu afición a un poco a la tecnología y por qué? Sobre todo, ¿por qué?
Bueno, pues bueno, hola Rafa, muchas gracias por invitarme y bueno, invitarnos a Ramón y a mí a contar qué es esto de software libre y un poco la historia del software libre en España. Pues verás, yo creo, en contra de muchas otras opiniones, que en realidad esto de software libre está relacionado mucho con la curiosidad por el saber. Yo de pequeño siempre digo que la culpa de que yo esté relacionado con el software libre sorprendentemente la tiene Carl Sagan, que tenía un programa maravilloso que se llamaba Cosmos y que yo no podía dejar de verlo, de ver que todo estaba relacionado, que cada vez que había un descubrimiento, una explicación, o había una simulación en un ordenador muy prehistórico, porque estamos hablando de finales de los 70 y principios de los 80, pero me despertó la curiosidad por el saber. Y bueno, como no valía para otra cosa, me tuve que ir hacia la informática, y que es lo único que aparentemente sé hacer algo, ¿no? Y siempre, y yo creo que esto es una clave de cómo. Bueno, yo mi primer ordenador me lo monté yo, era un ZX80 antes de que saliese el 81, y me gustó muchísimo esa capacidad de hasta entonces el mundo de la informática era una especie de tabú en el que no había manuales, en el que no había libros, en el que había tres o cuatro revistas que contaban cosas que eran como magia para mí cuando tenía 14 o 15 años. Y bueno, pues yo iba a una biblioteca y no había nada de informática, era cero patatero. Y sin embargo, la primera posibilidad de montarme un ordenador, de experimentar con él, de hacer todo aquello, me llevó a un mundo en que si tenías un soldador, un poco de habilidad y eras capaz de leer unas instrucciones, terminabas teniendo un ordenador que era algo maravilloso y inaccesible, ¿no? Y eso es un poco como empezó mi bagaje técnico. Y el siguiente, bueno, pues fue estudiar informática, que estudié informática en la Universidad Politécnica, pero aquello era como muy frío, ¿no? Nos contaban muchas cosas, pero nunca terminaban de contarnos todas las tripas del asunto, ¿no? Cuando acabé tenía la sensación de que realmente lo que me habían enseñado estaba muy bien, pero solo me habían enseñado a manejar, ¿no? Era como si tuviese un coche, una grúa o un camión y solo me habían enseñado, bueno, pues aquí están las velocidades, así se arranca, así se apaga, puedes ir para atrás, puedes ir para adelante, pero a mí me gustaría saber cómo funciona una palanca de cambios, cómo digamos, no quedarme solo en la superficie y convertirme en una especie de operario especializado en manejar camiones, ¿no? Me gustaba quitar el... Bueno, mi padre era camionero, por eso hago esta referencia, que con mi padre nos metíamos debajo del camión, no por placer, sino para arreglarlo, para verlo, y era bueno saber cómo funcionaba, ¿no? Y esto es lo que yo noté cuando estudié en los 80 de informática, que no existía, ¿no? Bueno, pues no pasó nada, seguí trabajando, pero de pronto, como a principios de los 90, descubrí dos cosas, ¿no? Una era Internet, aunque Internet en aquella época era una cosa bastante pequeña. Básicamente la primera vez que conseguimos Sight, que sabes que es el primer navegador, me navegué todo Internet en una tarde, ¿no? Ahora ya es imposible, necesitas más de una tarde, ¿no?
Un poco más.
Y Y realmente aquello estaba bien, ¿no? pero sí que es verdad que aquello fue un momento especial y a su vez también conocí Linux, ¿no? O era BSD en aquella época, pero ya había ya empezado a ver sistemas operativos libres como una alternativa de verdad. Yo siempre trabajo con sistemas Unix, pero como una alternativa más accesible, con toda la documentación, podía revisar, ¿no? Y eso es un poco como llegué a Linux más o menos en el 92, 95, empecé a jugar con él. Digo 95 porque fue cuando entré en Hispalirus, ¿no? Entonces un poco la historia es que de pronto te encuentras con que la tecnología que estás acostumbrado a usar ahora, además la puedes comprender, puedes aprender, y esa curiosidad de la que te hablaba antes, pues hace que realmente esa sea tu opción entre un coche que viene sellado por todos los lados y cuando se abre es para peor porque todavía falla más. Y yo prefiero realmente conocer cómo están hechas las cosas, cómo compartirlo con otra gente, intentar mejorarlo, pero sobre todo no quedarme ahí. Decía la consejera delegada de una importante empresa norteamericana que a ella nunca le ha interesado lo que había dentro de las muñecas ni dentro de las cajas negras. Bueno, pues son, digamos que a la gente que le interesa es Carl Sagan, es Ptolomeo, es un montón de gente, o Newton, que intentan investigar y hacer progresar la ciencia, ¿no? Esa es la diferencia. Hasta hace muy poco la informática era una cosa para... una caja negra en la que a los consejeros delegados de España les interesaba muchísimo que no estuviese abierta y que no tenía ningún interés, y básicamente el resto de la gente con curiosidad sí que tenemos muchas ganas de que eso avance. Eso es el software libre, así explicado, muy sencillo, ¿no? La gente que sí queremos saber qué pasa en los ordenadores y además queremos contárselo a todo el mundo. Y en eso, en el 95, me encontré que había como un grupo de personas que en España estaban promocionando el software libre, que empezaron. Uno de ellos fue Luis Ignacio Colorado, que es el primer presidente que tuvo Spalinus y que tenía un grupo que se llama SLUG, como babosa en inglés, pero que era el Spanish Linux User Group, que estaba haciendo cosas, que organizábamos alguna vez que vamos a tomar las cañas para ver, pues para comentar. Tenemos tan pocos que podemos quedar prácticamente todos para tomar unas cañas, y así surgió Spalinus, pasó de ese grupo de usuarios vamos a formar una cosa que se llame Hispalinux, que nos llevó bastante tiempo porque, bueno, entre unas cosas y otras, lo que nos gusta es la tecnología, lo que nos gusta es los ordenadores y el software en especial, y lo que no nos gustaba era arreglar los papeles en el Ministerio Interior, que era una asociación, que era una cosa más bien aburrida. Y yo creo que más o menos, no, nunca he sabido muy bien de memoria la fecha, pero más o menos en el 97 fue cuando se creó Hispalinux.
Uh-huh. Me parece muy interesante, sobre todo, que comentes que la gente que tiene interés un poco por la tecnología abierta, ¿no? Porque al final lo que estamos hablando es siempre de que poder saber lo que está pasando por debajo de lo que tienes entre manos. Y además para la gente que trabajamos en este área es muy importante saber lo que está pasando, porque es la única manera de poder corregir o añadir cosas nuevas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo siempre una curiosidad intrínseca, es por qué esa dualidad que existe entre lo que sería... tendemos ahora mismo a ir mucho al tema de la caja cerrada. O sea, el ejemplo de lo que has puesto antes con los coches es muy significativo. Yo recuerdo a mi padre antes con el coche, que abrías el capó y veías absolutamente todos los componentes del coche. Y decías, bueno, ahora tengo que cambiar esto porque no me funciona. Y de repente los coches se han vuelto todos electrónicos, casualmente con la tecnología, y son todos cajitas cerradas que tienes que llevar al concesionario o al taller correspondiente y dejarlo ahí, ¿no? Y entonces eso yo creo que ha sido la tendencia del software. Y ahora parece que se va vislumbrando que la mejor forma de trabajar no es encerrar eso en una caja, sino decir, oye, ábrelo y colaboremos todos juntos para hacer esto. Y además, el que tiene curiosidad, que es una cosa, un detalle muy importante que has dicho, va a hacer cosas. El que no tenga curiosidad va a utilizar el producto, va a coger su coche y lo va a utilizar, pero me parece más interesante. Yo tengo otra pregunta para Ramón, que la tengo ahí, que se está riendo. Él también lleva mucho tiempo, sobre todo trabaja en el área de la difusión del software libre, además realiza un magnífico trabajo con la iniciativa de Focus, con el verano, tiene un montón de digamos de publicaciones en el área de software libre. Un poco, Ramón, ¿cuál es tu punto de vista de lo que ha sido un poco la historia del software libre en España, en el sentido de cómo hemos ido avanzando desde, yo creo que cero, ¿no?, Juan Tomás, hasta un poco ahora, pues tener cosas como referencia como la Junta de Extremadura, Junta de Andalucía, que grandes empresas como IBM, SAN y otras estén un poco apostando por esa tecnología, ¿no? De hecho, tenemos amigos comunes que están trabajando como líderes de proyecto, por ejemplo, en SAN o en IBM, y eso es importante, ¿no? Incluso con Nobel, ¿no?, que está Miguel Ticaza también allí. Es decir, que hay una serie de personajes, voy a llamarle personaje entre comillas, ¿no? Porque no quiero utilizar el típico tópico de friki, ¿no? Que es un poco, digamos, lo que ha creado esa leyenda maldita de los tecnólogos de software libre, ¿no? Y entonces, ¿cómo has visto tú esa evolución, ¿no? Porque tú has estado al pie del cañón en la difusión y un poco el trabajo, el día a día, el software libre, viendo cómo la gente evolucionaba, viendo cómo la gente adquiría conocimiento, porque al final estamos hablando de conocimiento.
Sí, pues yo, antes de nada, agradecerte, Rafa, que nos hayas invitado a estar aquí contigo hoy. La verdad es que, evidentemente, ha habido una evolución muy importante en estos últimos 10, 15 años, y gracias en ello, evidentemente, no solo a Hispalino, sino a las personas que constituyen Hispalino. Y además, yo me voy a saltar un poco la pregunta, hablando de los comienzos. Yo entré en el tema del software libre, aunque yo soy informático, llevo muchísimos años con ordenadores, yo entré por las personas, que yo creo que es lo más importante dentro de la comunidad del software libre. El código está muy bien, que podemos usar la herramienta perfecto, pero yo creo que algo que caracteriza a la comunidad del software libre y Hispalino son las personas. Gente con una mentalidad muy abierta, gente con una mentalidad de cooperación. Y por eso yo me metí a fondo en este mundo del software libre y de la comunidad del software libre. Yo siempre hablo de comunidad porque me encanta, cada vez que voy a cualquier sitio, hablar con las personas y que lo comparten. Y en ese caso hablamos de conocimiento, que es lo que tú decías. Nosotros siempre pues defendemos lo que es el conocimiento libre. No creemos que haya nada mejor que poder compartir tus ideas y escuchar la idea de otro y entre todos madurar esas ideas, ¿no? Entonces, esta evolución que ha pasado durante estos 10, 15 años, pues la verdad que tú nomás dabas un dato importante, y es lo que antes era el sector friki, eran cuatro personas que se dedicaban a esto, como decía al principio Juan Tomás, se reunían, tomaban una cerveza y compartían algunas ideas y algunas inquietudes, siempre hablamos de personas con mente inquieta, y de pronto resulta que la Junta de Extremadura y luego la Junta de Andalucía pues ven que esto es una posibilidad, que es real, y que además llegaba con mucha fuerza y que estaba para quedarse. Y así nos lo está demostrando estos últimos años la apuesta tan decidida de Extremadura, Andalucía, o ahora otras muchas comunidades o ayuntamientos, que están apostando por el software libre abiertamente. Esa evolución, yo creo que tiene ese punto de inflexión en el momento en que una comunidad autónoma, una administración pública, apuesta por el software libre, empieza a instalar el software libre en los ordenadores, y no solo eso, sino que además en los institutos, en los centros de formación, en los centros de acceso a Internet, permite que las personas que no tienen conocimiento alguno de informática, o que lo puedan tener, empiezan a formarse con el software libre y con Linux. Yo cuando escucho a la gente decir, es que Linux es muy complicado. Efectivamente, al principio de la historia, cuando hablábamos de consolas, pues sí que podía ser más complicado, necesitabas más conocimiento de informática. Pero hoy en día un escritorio Linux es un escritorio similar, o mejor que por supuesto, que la competencia de esta compañía norteamericana, ¿no? Y cualquier persona lo puede usar. Y el problema cuando dicen difícil es porque nos hemos acostumbrado a usar ese otro software, pero cuando los chavales en Extremadura o en Andalucía aprenden a usar Guadaline o Linux, se muestra que es igual o más sencillo. La curva de aprendizaje es mucho menor en Linux o en cualquier distribución GNU Linux que en la otra, ¿no?
Bien. Me parece muy interesante lo que has comentado del tema un poco de lo que ha sido el apoyo de la administración pública, ¿no? Y ahí podemos incluso comentar cuál ha sido vuestra participación desde Hispalinux, o que sé que habéis colaborado con ellos, no, digamos, no en la parte, digamos, más del día a día, pero sí un poco asesorando un poco. ¿Qué recomendaciones les disteis un poco? ¿Serían, por ejemplo, generales para cualquier administración pública o incluso sí, a nivel europeo, a nivel mundial, ¿no?
Pues fíjate, yo creo que esas son las cosas más importantes que ha hecho Hispalinux. Desde el principio entendimos que, bueno, pues que había programas que nos gustaba esa tecnología, pero también entendimos que tenía que haber una promoción y que tenía que acercarse, ¿no? La lengua en la que estaba todo escrito, desde documentación, desde mensajes y todo, era el inglés, y uno de los proyectos que hicimos y que fue clave fue traducir toda la documentación que pudimos, bueno, no solo gente hispalino, sino gente de todo el mundo que hablaba castellano, del inglés al castellano, para facilitar esa entrada, ¿no? Y la segunda parte fue decir, bueno, pues efectivamente ya tenemos un montón de documentación, tenemos una tecnología que a mediados de los 90, finales de los 90 ya empezaba a ser madura, y lo siguiente fue decir, bueno, pues ya somos un montón de gente, porque tuvimos un crecimiento muy fuerte en poco menos de 3 años, no va a ser porque yo llegué yo era el presidente y lo viví, pero con ese esfuerzo de todo el mundo llegamos de pronto a 5.000 usuarios y empezamos a ser un colectivo que empezamos a creer que ya teníamos un peso para influir en nuestros políticos, o por lo menos para decir, oye, pues mira, no sé si son 80.000 los que tienen licencia para pescar, pero nosotros somos 5.000 que queremos que se refleje qué es lo que queremos como usuario, desde que podamos hacer la declaración del padre, que recuerdo que tuvimos como 15 o 20 reuniones con ellos para contarles, para ver cómo se podía mejorar, y siempre nos hicieron caso, a pesar de que al final las declaraciones eran 300, pero bueno, hay que reconocer que siempre nos han escuchado. Pues llegó un momento en que nos tocó hablar con un montón de políticos, digamos, de un nivel superior o al tratamiento de, pues no sé, estar hablando con la agencia tributaria, ¿no? Y en ese periplo tuvimos la suerte de encontrar políticos inteligentes. Yo siempre he dicho que casi siempre que alguien ha entendido el software libre no era porque fuese de izquierdas o de derechas, sino porque era muy inteligente. Y entonces no había que prácticamente gastar. También hemos tenido políticos, no voy a decir, es que no quería decir ceporros, pero ceporros que no lo han entendido ni lo entenderán en toda su vida. Pero bueno, yo doy por hecho que eso es una cuestión estadística y que no hay más que hacer, ¿no? Pero todos los que han sido inteligentes lo han entendido a la primera, han hecho el mensaje suyo y efectivamente han evolucionado hacia entender que el software libre no solo era cambiar Windows o Macintosh por Linux y tener un desktop distinto, sino que entendían toda la revolución que venía, ¿no? Que era de pronto posees la tecnología y como Estado, o sea, como administración, puedes hacer muchas cosas sin un coste, sin ningún tipo de restricción, sin un coste asociado o prohibitivo para hacer cosas como que todos los colegios de Extremadura, todas las clases tengan cada dos niños un ordenador, que no lo hay en ningún sitio del planeta. Y yo cada vez que viajo por ahí digo que soy hispalinus o yo digo que soy extremeño, obviamente me dicen, anda, pues ahí entre Extremadura y en Andalucía hay un millón de niños, mucho antes de que Negroponte o cualquier plan de poner ordenadores en las escuelas se haga factible y estén todos hablando de cómo será el futuro, Extremadura y Andalucía ya lo tienen un millón de niños utilizando Linux, ¿no? Entonces el comprender que solo es un paso el adoptar la tecnología para que haya más conocimiento, para que se genere riqueza local, es algo que teníamos que transmitir a los políticos. Y hemos conseguido, en muchos casos, que pase más de ser una apuesta electoral, una apuesta fácil de vamos a utilizar puramente de moda el apuntarse al carro del software libre, el encontrar apoyos serios y realmente inversiones. Yo creo que esa es la de las cosas más importantes que ha hecho Hispalino influyendo en la administración. Y luego la otra cosa, y por ser también muy rápido, porque podríamos estar hablando muchas horas de ellos, es el intentar influir en que las leyes que están saliendo, y en especial las de esta legislatura, pues que no sean, que sean favorables al software libre y no restrictivas, que curiosamente, a lo que pueda pensar todo el mundo, tiene mucha más fuerza la industria del software privativo que los intereses de los ciudadanos. Entonces, bueno, ellos mueven cientos de millones de dólares, que se dice pronto y rápido, y claro, prefieren que las leyes les sean favorables y que generen muchas más ventas. Bueno, esto sería un escándalo si fuesen las de, no sé, si estuviésemos vendiendo minas antipersonales, sería un escándalo que aparecería todos los días en los periódicos, pero lo normal es que estas empresas tengan gente viviendo prácticamente en el Congreso de los Diputados, que tengan mucho más cercanía, no voy a decir que los estén corrompiendo por unas comidas o un viajecito, que podría ser, pero realmente que tengan mucha más cercanía que los propios ciudadanos, ¿no? Entonces sí que estamos tanto Ramón como yo muy orgullosos del poder influir, el poder llegar a los políticos para decirles, oye, que es un escándalo que, por ejemplo, no sé, se haga una presentación de vista a los diputados con un vino español en el Congreso de los Diputados y eso se pueda parar, ¿no? Ese tipo de pequeñas cosas, y que además existen otras historias como que el software libre es una buena idea y se debería, pues hay una proposición no de ley que dice que se debería recomendar el software libre siempre en los dispositivos, siempre que se saque, o en la LAECAD, en la que se definen las relaciones electrónicas entre la administración y los ciudadanos, que se contemplen los estándares abiertos, que no sean propietarios. Bueno, pues todo este tipo de lucha, yo creo que también, que el primer paso fue un poco la educación, Andalucía, Extremadura, Madrid, bueno, un montón de comunidades que tienen y usan el software libre extensivamente, y la siguiente es no bajar la guardia, porque bueno, realmente es un lobby con muchísimo dinero y cuando Hispalinus tiene que hacer un vino español en el Congreso que no nos dejan, pues hay que ponerlo de nuestro bolsillo. Sí. Jugamos con presupuestos en ligas distintas, ¿no? Por poner ese caso, no lo podemos decir porque al final se canceló, pero bueno, como no se van a enfadar los de Microsoft porque saben que es verdad, ni los diputados, porque también no hay ningún problema.
Yo creo además que hay una cosa que es muy importante, y es que los políticos, y más ahora en elecciones, se les llena la boca de hablar de libertad y de derecho, pero hablar de conocimiento libre, hablar de software libre, habla de libertad. La libertad de cualquier ciudadano de elegir con qué herramientas quiere usar, con qué herramientas se quiere comunicar o qué herramientas necesita para trabajar. Y eso es en verdad lo que nosotros hablamos, ¿eh? Hablamos de conocimiento libre, hablamos de libertad tecnológica. Yo creo que es una cosa que los políticos, la mayoría, lamentablemente siguen sin comprender.
Yo quería hacer otro punto. Y perdona que te corte, Rafa, pero que es fundamental, y es, sobre todo lo del software libre, simplemente es una avanzadilla de qué está pasando en la revolución digital, ¿no? Entonces, cambian las cosas como eran antes de Internet, en la de que, bueno, cuando uno quería un programa te mandaban una cinta magnética y tardaban 3 meses y aquí no pasaba nada, cuando se lo pedías a un fabricante, a que de pronto existe un medio que es Internet, que funciona básicamente a fuerza de software libre. O sea, que en fin, lo que esto del software libre uno piensa que es una cosa muy muy hippie pero y minoritaria, pero Google es puro software libre, el Metro de Madrid es puro software libre, cientos de líneas lo utilizan en miles de empresas en todos sus procesos vitales. O sea, pero que ya ha pasado de una cosa minoritaria, estar en todos los lados. Pero lo importante es que de pronto entramos en la revolución digital, ¿no? Y la revolución digital no se ha comprendido. Entonces, una de las cosas es, pues hace 200 años en la Universidad de la Sorbona, en París, directamente se ponían pocas velas para que los alumnos no pudiesen tomar apuntes, ¿no? Pues, ¿no? Porque el conocimiento era algo como se lo damos a los alumnos, pero ojo, a ver si iban a superar al profesor. Ahora, de pronto Internet se convierte en algo que es muy fácil propagar el conocimiento del código libre ha sido probablemente una de las primeras cosas, pero ahora vemos que con la Wikipedia cambian las reglas de la industria musical o de la industria del libro o de un montón de pilares que teníamos establecidos pero que eran de la era de Gutenberg, ¿no? Ahora lo que nos encontramos es, pues han cambiado las reglas y lo digital no tiene nada que ver con lo analógico, con lo que tenía un coste de distribución o un coste de mantenimiento. Es aquello que decía Bernard Shaw de que si tú tienes dos manzanas y te doy una, pues efectivamente, cada uno nos quedamos con una manzana, pero si te doy una idea, yo tengo dos ideas, si te doy una, yo sigo teniendo dos y a mí no me ha costado nada, ¿no? Pues eso. Yo puedo decirte claramente que el 90% de nuestros políticos no lo han entendido. Ha habido ese cambio y bueno, ya hay nuevas generaciones de políticos que lo empiezan a entender, que lo empiezan a defender, pero bueno, a lo mejor hay que esperar a que haya un cambio generacional en el poder para entenderlo, pero sí que es importante seguir andando ahí. Es software libre, es conocimiento libre y es revolución digital y sociedad digital.
Me parece muy importante una cosa, una palabra que habéis comentado, que es la restrictividad, ¿no? Eso es importante decir, yo creo que se debe decir muy alto, que no es se pretende influir en el sentido de manipular para que se tienda hacia un lado, sino simplemente trabajar en igualdad de condiciones, que creo que es lo importante, uh-huh. Que es una ley fundamental de la humanidad, del derecho humano. Vamos a ponernos un poco transcendentales, ¿no? Pero uh-huh. Es cierto. Otro tema que me surge a lo que comentáis es parte de la avanzadilla. Es la nueva ley de la sociedad de información, y yo creo que ahí sí que indirectamente habéis tenido una participación, me consta un poco, y ahí sí que se recogen ciertas de las, digamos, reivindicaciones, vamos a poner reivindicaciones siempre entre comillas, un poco de lo que sería la sociedad del software libre, ¿no? La gente que está un poco más trabajando pro a favor, ¿no? O sea, de incluir, pues eliminar ciertas restricciones en ciertas, sobre todo en la parte de administración pública, porque al final lo que nos interesa es que la administración pública de todos y compartamos todos ideas, funcionamiento uh-huh. y compañía. ¿Podéis contarme un poquito cuáles son las cosas nuevas que consideráis importantes en ese decreto ley de la ley de protección de información?
Pues yo, hay bastantes cosas, pero hay algunas que yo creo que son fundamentales y que incluso no están reflejadas en ninguna ley europea, y es por ejemplo un capítulo en el que el patrimonio cultural español se convierte en Creative Commons. No es exactamente así de radical y no significa, pero ya es un avance en el que se reconozca que el conocimiento que tiene el Estado, que el tener una obra y digitalizarla pueda ser compartida y usada por los usuarios sin ningún tipo, por todos los la ciudadanía, sin ningún tipo de restricción. Ahí, bueno, nos ha costado, o en esa influencia que hemos podido hacer, no se ha cedido ante la modificación, porque todavía creen que modificar lo digital mata el espíritu de lo propio, de lo anterior, pero bueno, esto sería puntualizable, pero sí que ya es un paso en el que se reconozca que alguien puede acceder sin ningún tipo de traba a cualquier conocimiento que se haya generado y que ya sea patrimonio del Estado español, que antes no lo era, no era tan trivial. Nuestra anterior ministra de Cultura, no voy a meter con ella, aunque siempre me apetece y disfruto mucho haciéndolo, una de las cosas que decidió es digitalizar todos los fondos de la Biblioteca Nacional, que como tú bien sabes, pues ya casi todos, casi ninguno tiene derechos de autor ni estas cosas, los pasó a digital, lo cual es una buena acción, y los puso bajo copyright y restrictivo de la Biblioteca Nacional, ¿no? Bueno, esto es, se puede hacer las cosas peor, pero eso es un ejemplo de no entender que realmente esto no es la sociedad digital que entendemos, y lo que sí que entendemos es que se hubiese puesto, pues como ahora ya dice la LISI, ¿no? Que claramente lo puede utilizar cualquier ciudadano y que no tenga ningún tipo de restricciones. Y entre tú y yo, coges una copia del Quijote o modificarla, o bueno, es que no va a pasar a la historia, o a lo mejor sí, y esa es la gracia que tiene, ¿no? Pero bueno, reconozco que ese es uno de los puntos, yo creo, más importantes de la sociedad de la información.
Independientemente que no estamos todavía contentos con todo lo que se ha avanzado, porque aún quedaba mucho más de las peticiones nuestras que, bueno, que la LISI no se ha recogido. Estamos contentos porque se ha avanzado un poco, pero desde luego Hispalinu y la gente que está trabajando dentro de Hispalinu y de la comunidad del software libre tiene mucho más. No se han recogido todas las peticiones que tenía con respecto a la libertad tecnológica, ¿no? Sí, hemos avanzado un poco, de verdad, pero bueno.
También políticamente, digamos que las cosas son mucho más complicadas que lo que aparece, entre comillas, en los periódicos, y hay un trasfondo complicado. Por ejemplo, la LISI era una ley que se tenía que aprobar en esta legislatura, que lleva mucho tiempo, que realmente lleva dando muchas vueltas, que se han incluido modificaciones que yo creo que son interesantes, que se ha tenido que consensuar con otros grupos, porque no hay una mayoría del Partido Socialista, lo cual está muy bien, pero eso, realmente tenemos muy poco margen para modificar. Sí que se ha ganado en algunos aspectos que desde nuestro punto de vista son también fundamentales, aunque no atañen directamente, aunque no es software libre, como que se ponga el acceso universal a todo el mundo que tenga derecho a banda ancha, que no existe en Europa tampoco, o sea que yo creo que se van avanzando. Lo que pasa es que siempre se dejan, bueno, como estamos muy cerca de las elecciones, pues siempre se saca lo que se saca, y bueno, yo creo que la atención de la gente es muy complicado conseguirla si no se inventan otro tipo de noticias, ¿no? Y la otra también era el tipo de cuándo se podía cerrar un sitio web. Eso es otro de los problemas habituales de nuestros políticos. Piensan que Internet es un mundo en paralelo completamente distinto y que hay que legislarlo completamente distinto. Supongo que todos habréis recibido ese correo que tienes menos condena si robas un montón de CDs en el Corte Inglés por debajo de 400 euros que si te bajas una canción de Internet y deciden de denunciarte, ¿no? Lo absurdo que es el legislar, porque mañana los hackers inventaremos una cosa que no se llame Internet, sino que se llame Pepe Internet, y no habrá legislación para Pepe Internet. Entonces, lo que hay que hacer es legislar con las mismas reglas que ocurre en la vida real, ¿no? Entonces, si tú tienes un negocio y no pagas impuestos, pues no es que sea un negocio en Internet y un negocio en paralelo. Vas a la cárcel o tienes tu sanción, ¿no? Si tú tienes un local en el que hay pornografía infantil o estás vendiendo productos que intoxican a la gente, tienes que tener la misma ley, no tienes que hacer una ley especial y intervienes las mismas figuras que ya existen y que, bueno, yo no es que esté de acuerdo con cómo funciona la ley en todos los en todos los sentidos, pero que realmente no hace falta legislar distinto y menos desproporcionadamente distinto, ¿no? Pues esto pasa también un poco con la LISI. Hicimos una presión, o intentamos contar a los jueces, a los diputados, que no tenía ningún sentido que un sitio lo pudiese cerrar, por ejemplo, la SGAE, un sitio web, sino que tenían que funcionar con los mismos mecanismos que es en la actualidad. Si tú tienes un sitio que está vendiendo productos que mata a la gente porque están envenenados, se cierra instantáneamente y luego viene el juez a decidir si hay cárcel o no, ¿no? Pero tiene que ser eso, que afecta a la salud, que no es una cuestión de opinión, y si es una cuestión de opinión, ya sé que tienes que ir a un juez para que decida si se cierra ese sitio porque están. Pero sí que hay una serie de distintas prioridades, pero en general lo que falta es educar mucho y contar que eso es para lo que nació Hispalinux, para contar que es el software libre, y al final estamos metidos en un montón de fregados, que es explicar qué es la sociedad digital, realmente.
Me quedo con la última palabra de Juan Tomás, educar. Creo que es la clave de todo conocimiento, y bueno, la universidad está también para eso, ¿no? Entonces, aprovechando que tenemos profesionales aquí y tenemos gente que sabe educar, pues es interesante utilizar los canales de comunicación. Vosotros lo hacéis, digamos, más directamente en los ámbitos que podéis, la universidad lo hacemos como podemos en otros ámbitos, pero creo que conjuntando fuerzas al final podemos terminar. Bueno, para finalizar, si queréis una frase rápida y terminamos. Un resumen un poquito de lo que consideráis que es el camino, el futuro del software libre, en 10 segundos cada uno.
Pues yo creo que el software libre, como antes decía, era el libertad de elegir, que lo que ya hago, invitar a todo el mundo a que use el software libre y lo pruebe, al menos que lo pruebe. Seguro que no cambia con la que lo usa.
Claro, por eso escribimos la pastilla roja, es exactamente lo de Matrix. Tienes dos opciones, seguir con la azul, con tu vida rutinaria, triste y de apagar y encender tu ordenador, o conocer que hay otra forma, que es la roja, y esa es la revolución. Saber que tienes otra manera de poder hacer las cosas. Pero para eso hay que ser valiente, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a los dos y nos despedimos aquí. Y espero que haya sido, por lo menos para mí, ha sido muy agradable. Adiós. Gracias.
El mundo del software libre es el tema en el que han profundizado el profesor del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED, Rafael Pastor Vargas, Juan Tomás García Molina y Ramón Sánchez, presidente en funciones y vicepresidente de Hispalinus, respectivamente. La semana que viene el turno es para el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos y su serie Nuevas Tendencias en las Tecnologías de la Información. Nos hablarán sobre la retroinformática y preservación de la información. Les esperamos en Radio 3, como todos los miércoles, a partir de las 6:30 hora peninsular y siempre que lo quiera en Internet. Gracias por estar ahí. Feliz semana.